Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Esta tarde se celebra en el pabellón Santiago Martín de La Laguna un encuentro de baloncesto entre el Club Baloncesto Canarias, el La Laguna Tenerife y el equipo israelí del Bnei Herzliya, correspondiente a la Basketball Champions League. Hasta aquí todo normal, y de hecho habitualmente informar de esta cita correspondería más a los compañeros de Deportes COPE que a nosotros, pero el de hoy no es un partido normal. Es un encuentro que se disputará a puerta cerrada, sin público, sin los abonados del Club Baloncesto Canarias, declarado de alto riesgo y que contará los exteriores del pabellón con una manifestación convocada contra la participación del equipo de Israel convocada por el colectivo de apoyo a Palestina BDS Tenerife, que significa boicot, desinversiones y sanciones a Israel. Y es que a pesar de que tenemos un alto el fuego y un plan de paz en marcha y de que todo esto es un comienzo de una vuelta a la normalidad en la Franja de Gaza, que eso sí, tardará años, será larga. Pero a pesar de todo eso, la extrema izquierda parece empecinada en seguir bloqueando acontecimientos deportivos en nuestro país. Y si no, escuchan a una de sus líderes ideológicas, a Irene Montero. Estos boicots, dice, también equipos deportivos, deben prolongarse hasta que Palestina pueda ejercer su derecho a la autodeterminación.
El genocidio y el exterminio del pueblo palestino no va a acabar hasta que derrotemos militar y políticamente al Estado terrorista de Israel. Si su intención es que quitemos nuestros ojos de Gaza, nosotras tenemos que hacer justo lo contrario. Seguir peleando, redoblar las movilizaciones hasta que acabe la ocupación ilegal, hasta que Palestina pueda ejercer su derecho de autodeterminación, su derecho al retorno y hasta que Palestina del río al mar sea libre.
¿A redoblar las movilizaciones? Hasta que Palestina pueda ejercer su derecho a la autodeterminación. Por el momento, ni la subdelegación del gobierno ni en el Club Baloncesto Canarias han querido hacer más declaraciones más allá del comunicado emitido por el propio club el domingo por la noche. Pero desde luego solo podemos desear que no haya ningún tipo de incidentes ni por la tarde ni durante el tiempo de estancia del equipo israelí en la isla. Y por otro lado, condenando de entrada lo que ha ocurrido en Gaza sin paliativos y sin ningún tipo de asterisco, no tiene sentido que se prolonguen estos boicots en acontecimientos deportivos una vez que el plan de paz ya está en marcha, una vez que hay un alto el fuego. El sentido común indica que las partes deberán poner todo para que esa paz sea duradera y desde la extrema izquierda, sin embargo, deberían ser más respetuosos con los deportistas israelíes, absteniéndose de bloquear partidos como el que se disputa esta tarde en San Cristóbal de La Laguna. 18 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Comenzamos en este martes 14 de octubre situando claves informativas que nos deja la mañana. Lo hacemos con Lucía Peraza. Lucía, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. Lo hemos contado aquí en COPE más de una vez. Los empresarios afirman que actualmente es muy complicado encontrar personal dispuesto a trabajar. ¿Por qué? Pues entre otras cosas por la tasa de absentismo laboral, que en el segundo trimestre del año está en un 8,8%. Y es que, por supuesto, una cosa es la cuestión médica o una causa mayor, es un derecho laboral, y la otra es la picaresca para acogerse a una baja, que es lo que denuncia y ahoga a los empresarios, sobre todo a los más pequeños. Nicolás Hernández es detective y presidente de la Asociación Atlántica de Detectives. Nos cuenta que las investigaciones por bajas laborales fraudulentas se han incrementado en los últimos tiempos.
Y las bajas laborales es un campo que se está trabajando demasiado, ¿no? ¿Mm? Tal y como decía el asesor la semana pasada o en el trozo que pusieron ahora, existe mucha picaresca. Entonces, los detectives al final, en el ejercicio de nuestras funciones, nos encontramos picarescas de todo tipo.
Otro titular llamativo, según datos de la Sociedad Española del Sueño, el 14% de los mayores de edad padece insomnio crónico. Estos son unos 5,4 millones de personas, el doble que hace 20 años. Ningún otro país en el mundo consume más medicamentos que nosotros para dormir. Y si lo miramos en clave regional, los últimos datos que tenemos sobre el sueño de los canarios data del 2022 y dicen que casi un millón de ciudadanos canarios duermen menos de las 8 horas recomendables. Y 140.000 personas duermen menos de 6 horas diarias. Gustavo Moreno es presidente de la Sociedad Canaria de Medicina Familiar y Comunitaria y cuenta lo que ve en consulta.
y me estoy proponiendo unas metas y unos límites que en los que necesito rendir a pleno al 100%, vamos. Entonces, creo que eso también genera una gran ansiedad en las personas que hacen que a la hora de irse al sueño, eso lo vemos mucho en consulta, ya estén en un estado de alerta. A ver si esta noche puedo dormir.
Y uno que seguro que esta noche dormirá bien después de recorrerse 80 kilómetros a nado esta mañana es el malagueño Cristian Yoneguel. Partió desde Tenerife hace unos minutos con el objetivo de llegar a La Gomera, eso sí, en bañador sin neopreno. Luego regresará a nado de nuevo a Tenerife, todo por un reto solidario de su asociación Brazadas Solidarias, quien ayuda a la Fundación Vicente Ferrer para colaborar con familias desfavorecidas de Nepal.
Esto es más que un proyecto, es un propósito de vida, ¿no? Con mi familia, conmigo, y bueno, pues esto es un poco lo que nos da alas, ¿no? Para seguir haciendo cosas, ¿no? Y donando por muchas partes del mundo. Y la verdad es que esto tiene sentido y tiene mucha gente que se siente identificada con este proyecto.
También estamos muy pendientes de otro evento deportivo. Hoy a las 8 de la tarde en Laguna Tenerife se enfrentará al equipo israelí Bnei Herzliya dentro de la Basketball Champions League. Como sabes, se jugará a puerta cerrada a pesar de las peticiones de suspensión para garantizar la seguridad de todas las personas implicadas. De hecho, hoy por la mañana se veía un gran despliegue de la Policía Nacional en los exteriores del Hotel Tauriente, donde se hospedan los jugadores del equipo israelí.
Vamos pendientes de todo lo que ocurra. Gracias, Lucía. 10 y 11 minutos, las claves del día siempre con Canal y Colchón.
A estas alturas del año, necesitas descansar. Llévate un colchón viscoelástico más canapé abatible de madera con dos almohadas de regalo. 1,35 por 1,90 por solo 428 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Activamos ya central de WhatsApp contigo, como siempre, el 610-1080-11, porque tú haces la radio con nosotros. Eres importante, claro que sí. Te escuchamos siempre, 610-1080-11. Recuerda que también puedes hacerlo, naturalmente que sí, las 24 horas del día en las redes sociales. En Cope en Instagram somos Cope Canarias, en Facebook también somos Cope Canarias, y en X somos Cope Canarias y Cope-Tenerife. Y naturalmente tienes la mejor plataforma de información, también las 24 horas del día, en nuestra página web, en cope.es. Nos buscas emisoras Tenerife y ahí siempre vas a estar informado. Tengo mucho que contarte de aquí hasta las 12 del mediodía y preocupación del Ayuntamiento de Santa Cruz con las personas con problemas mentales, con adicciones que deambulan. Enlaza con lo que hablábamos ayer del sinhogarismo, como también enlaza la conversación que vamos a mantener con Hernán Cerón, que es el presidente del Banco de Alimentos de Tenerife. Han bajado un 60% las donaciones a esta entidad. Hablaremos de Danas y de si lo que está ocurriendo en el Mediterráneo nos puede afectar a Canarias con el calentamiento global. Y parece que la respuesta es que sí. Estaremos en el sur de Tenerife hablando de si está sucio o no está sucio el municipio de Arona. Hay debate sobre este asunto. Estaremos en La Laguna. Estaremos con un montón de temas contigo hasta las 12 del mediodía.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco o una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
¿Ya sabes lo que pasa mañana en Supermercados, Tu Alteza? ¿Aún no te lo han contado? No seas el último en enterarte. Prepárate para una sorpresa que no querrás dejar pasar. Solo te damos un par de pistas. Sabor, ahorro y solo dura mañana. Mañana ven a Tu Alteza y descúbrelo. ¡No te lo vas a creer!
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Quieres experimentar con tus sentidos y disfrutar de una experiencia divertida? Ven a las Cenas Ciegas de Sinestesia Gastroclub. Se trata de un menú sorpresa en completa oscuridad. Las texturas, olores y sabores te llevarán al centro de tus más remotos y olvidados sentidos. Reserva tus Cenas Ciegas en el 822-17-5482 o en Sinestesia Gastroclub.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a La Recova.
Tenerife se transforma en sabores gracias a Paisajes al Plato. Chefs interpretan los paisajes de la isla a través de sus platos. Descubre esta experiencia única en paisajesalplato.com. Patrocinan Islas Canarias Latitud de Vida, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Ayuntamiento de La Laguna.
Son las semanas del descanso en IKEA. Por eso, hasta el 19 de octubre, te devolvemos el 10% de tus compras en camas para usar en tu próxima visita a IKEA. ¡Date prisa! Solo hasta el 19 de octubre, también en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire.
En Clínica Sherva de Cirugía Maxilofacial somos especialistas en implantes dentales con pérdida de hueso. Contamos con servicio de odontología general y ortodoncia invisible. Contacta con nosotros en el 922 20 92 62 o entra en clinicasherva.es. Clínica Sherva, cuestión de confianza.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10 y 18 minutos. Les comentaba que hay preocupación en el Ayuntamiento de Santa Cruz por los reiterados incidentes que se están produciendo por la presencia de personas sin hogar en la calle con problemas mentales o de adicciones. Fíjense que ayer hablábamos del problema del sinagorismo y del sinhogarismo, perdón, y de la emergencia social que nos denunciaba Cáritas. Pero este tiene que ver fundamentalmente con estas personas, ¿no? De este perfil, problemas mentales, con adicciones, acaban condenados a vivir en la calle. El Ayuntamiento tiene las unidades móviles de acercamiento, dependiendo del IMA, interviene sobre el terreno con estas personas, pero en muchos casos está atado de pies y manos porque hace falta una orden de la Fiscalía que en algunos casos pues limita la actuación de estas unidades del Ayuntamiento. Voy a saludar a Charín González, concejala de Acción Social del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Charín, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Guillermo.
Este no es un tema nuevo porque lo hemos hablado contigo en alguna ocasión, pero va a más, ha ido a más, Charín, en los últimos tiempos.
Bueno, sobre todo no es que cuantitativamente vaya más, porque realmente el número de personas no ha aumentado significativamente. Sin embargo, las circunstancias o la situación en la que se encuentra estas personas, pues sí ha empeorado. Al final esto es lo que vemos en la calle, ¿no? Vamos viendo cómo la situación de personas que conocemos y que vemos de manera continua en calle, pues al final se agrava. Y la realidad es que vemos como en muchas situaciones no tenemos las herramientas jurídicas o no se nos da la autorización por parte de fiscalía o por parte de los propios jueces para poder intervenir con estas personas. Uh-huh. Entonces vemos cómo su situación se agrava.
Charín, los compañeros de Arabia han contado además magníficamente bien el caso de Francisco. Además es un caso que aquí conocemos bien porque deambula mucho por esta zona donde nosotros tenemos en nuestros estudios, en la zona de mercado, la zona de cerca del Corte Inglés, etcétera. Que la fiscalía repito que lo conocemos bien, es una persona que se ve claramente que tiene un problema mental, seguramente también un problema de adicciones, que muchas veces deambula medio desnudo. ¿Cómo es posible que la fiscalía en este caso, por ejemplo, diga que no ha quedado acreditada tras la documentación recibida una causa objetiva que permita fundamentar la jurisdicción voluntaria para la previsión de medidas judiciales con respecto a esta persona, por ejemplo?
Pues la verdad es que no llegamos a comprenderlo, porque nosotros cuando llevamos un caso a fiscalía estamos hablando que se les acompaña de informes médicos, se acompaña de informes por parte de todo el servicio de atención a las personas sin hogar, de meses de seguimientos, de informaciones sobre toda la circunstancia personal de esta persona. Y obviamente nos sorprende mucho, y más cuando uno mismo va viendo el deterioro de esta propia persona. Esta propia persona hasta hace unos meses caminaba, a día de hoy ya no es así. Entonces, la verdad que incluso es una impotencia de no poder actuar, ¿no? De realmente la normativa actual te exige que tengas que tener esta autorización judicial para bien este ingreso involuntario. Y si no la tenemos, no podemos. Sé que es muy complicado y realmente es que hasta uno mismo dice, contra, esta persona está así, no se hace nada. No, claro que se hace. Y casi que de manera diaria, cada dos días, se acerca la UMA, intentan...
¿Pero qué puede, dentro del ámbito competencial y sin esa, digamos, autorización de la Fiscalía, qué puede hacer la UMA, la unidad de atención, de móvil de atención?
Pues nosotros lo que hacemos de manera casi que diaria, nos acercamos a él, le ofrecemos alimentación, le ofrecemos higiene, le ofrecemos que acuda con nosotros a los servicios que están a disposición de la persona, y obviamente es muy complicado y no podemos abordar una intervención con esta persona, sobre todo porque en ese momento lo que necesita es una medicación que nosotros no tenemos competencia para poder darla. Nosotros no tenemos competencia en materia sanitaria. Nosotros, la UMA no puede administrar un medicamento a una persona. Eso no es competencia municipal. Y la realidad es que esa acción es totalmente necesaria para la intervención con esta persona. Si no, no va a poder cambiar su situación. Entonces aquí es un poco donde estamos un poco alzando la voz de que los protocolos, tanto a nivel sanitario como a nivel judicial, se tienen que actualizar, porque la realidad es que no están dando resultados y la realidad es que seguimos teniendo el problema como lo tenemos. Y la realidad es que estamos ya hablando de casi 4 millones de euros para el servicio integral de personas sin hogar, y la realidad es que vemos la situación en la calle con personas que sabemos que realmente su problemática principal no es el sin hogarismo, su problemática principal es su enfermedad de salud mental.
Claro. Claro, que es lo que motiva que al final estén en la calle, seguramente.
Por supuesto.
Aclárame una cosa, Charín. Leo que el primer teniente de alcalde, que es concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, ha planteado a la Consejería General del Gobierno de Canarias la puesta en marcha en Santa Cruz, un plan de choque pionero en las islas. No sé hasta qué punto esto es competencia de ustedes o es competencia de Carlos Tarife. ¿Qué conocimiento tienen ustedes de esto? Es decir, que como ayuntamiento o como grupo de gobierno, ¿qué me pueden decir de este plan de choque o de esta comunicación con el gobierno de Canarias?
No, la verdad que desconocía el plan. Sí, es verdad que llevamos muchos años trabajando. Han sido numerosas las reuniones que ha mantenido el alcalde con el propio Servicio Canario de Salud, con los propios fiscales. Estamos hablando hablar de un plan pionero. Yo creo que llevamos años trabajando en esto, llevamos años dedicando servicios y recursos, y son numerosas al final las propuestas que hemos realizado. Hay una propia comisión técnica donde se reúnen los técnicos profesionales de la casa, y en esto venimos trabajando desde hace años.
Es que, por lo que veo, este plan consiste en que va a ir una furgoneta atendiendo el sitio a los sin techo que presentan patologías mentales y problemas con las drogas, y hasta ahí no veo nada de pionero, ni de nuevo con respecto a lo que tú me estás hablando de las unidades de atención que tienen ustedes.
Entiendo que esto parte un poco también de una solicitud casi al propio alcalde, ¿no? Que se establece de que en esta unidad móvil también se puede incorporar pues lo que es personal sanitario, pero no sería esto competencia directamente nuestra, ¿no? Porque es verdad que otra problemática, muchas veces acude la ambulancia, acude a la ambulancia, pues ingresan a esta persona y la realidad es que en 24 o 48 horas cuando se toma la medicación y se estabiliza, se le vuelve a dar el alta. Entonces volvemos otra vez a estar en la misma circunstancia.
Me pregunta un oyente por el señor que iba gritando por la rambla de Pulido del que hablaron hace unos meses. Si ya han solucionado, mira, esto es una pregunta de un oyente, si ya han solucionado el problema, me dice por aquí un oyente.
Pues seguimos, la verdad que igual. En este caso tengo ahora mismo, lo último que sé es que el juzgado nos había desestimado nuestra solicitud y estamos presentando nuevamente documentación, presentando nuevos informes para que nos puedan dar respuesta. La realidad es que en el año 2021 cambia totalmente el propio Código Civil y cambia todo lo que tiene que ver con las capacidades de las personas, tanto con algún tipo de discapacidad, tanto como de las personas con algún tipo de enfermedad. Esta modificación legislativa se hace en principio para primar la voluntad de las propias personas, que digamos que el objeto lo entendemos en su inicio, pero la realidad es que esta modificación está suponiendo una complicación para poder actuar ante estas situaciones, porque en todo momento se prima la capacidad de la persona a decidir. Pero yo creo que es que vamos, basta con pasearse para saber que esa persona no tiene capacidad de decidir.
Está ahí muchas, o sea, que están deambulando por la ciudad. Quiero decir, o sea,
es que,
ese es el problema. O sea, que se da a todas estas personas que tienen este tipo de problemas mentales y adicciones el poder de decidir y al final, oye, es que hay una circunstancia objetiva, ¿no? Que te dices, es que no están en condiciones.
Y al final, Guillermo, una impotencia que se genera como ayuntamiento, ¿no? El alcalde, como yo, es muy complicado porque al final, obviamente, los vecinos, pues tienen unas complicaciones el mensaje que acaba de llegar, pues al final yo vivo en la zona y muchas noches me levanta esta propia persona gritando, genera una serie de circunstancias y muchas veces nuestros propios vecinos y vecinas se piensan que no estamos haciendo nada, que no estamos actuando, y no es así, estamos actuando, estamos teniendo recursos, pero la realidad es que tenemos trabas burocráticas y trabas administrativas que no nos permiten seguir ayudando a estas personas. Y yo creo que esto es lo más triste, ¿no? Que no se trata de que no haya recursos o que no se trata de que no tengamos el personal, ni muchísimo menos, sino se trata de que no tienes la capacidad jurídica para poder hacerlo. Entonces, es que realmente genera una impotencia como ayuntamiento importante.
Claro, efectivamente. En fin, seguiremos hablando del asunto. Charín González, concejal de Acción Social del Ayuntamiento de Santa Cruz. Muchísimas gracias por atendernos, Charín. Gracias. Un saludo.
Muchísimas gracias, Guillermo.
Hasta luego. Hasta luego. Chao. 10:27 es nuestro tema del día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Ya está aquí la cuarta edición de Fedola Family Ram. Disfruta del atardecer del 25 de octubre por el litoral de Costa Adeje. La carrera del grupo Fedola para deportistas y familias de todas las edades. La recaudación se destinará a varias ONG de Tenerife. Inscríbete en canaryram.com.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Cuando el otoño llega, es momento de vestir tu hogar con diseño que perdura. Cave Home te invita a descubrir su nueva colección en Décor Internacional. Piezas diseñadas para resistir el paso del tiempo, materiales nobles y un servicio que acompaña. Encuéntranos en Santa Cruz, La Orotava y Adeje. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka. Un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos. Calle de las Industrias Taco y Krilka.es. La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones. En Herrera, en Cope Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. Cope, estar informado.
Comunidad Energética Local del Rosario Solar, apostamos por la energía solar compartida, un modelo accesible y colectivo que reduce costes y cuida del entorno. Súmate ya.
El Rosario Solar, la buena energía empieza en casa.
Impulsado por el Ayuntamiento, vecinos, vecinas y empresas del Rosario y financiado por la Unión Europea Next Generation Europe a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
¿Ya sabes lo que pasa mañana en Supermercados Tu Alteza? ¿Aún no te lo han contado? No seas el último en enterarte. Prepárate para una sorpresa que no querrás dejar pasar. Solo te damos un par de pistas. Sabor, ahorro y solo dura mañana. Mañana ven a Tu Alteza y descúbrelo. ¡No te lo vas a creer!
Herrera en Cope Tenerife. Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10:31, realmente todo está interconectado. Hemos hablado de esas personas sin hogar, en este caso por problemas mentales y por problemas de adicciones, pero ayer hablábamos de este programa con el coordinador del último estudio sobre sin hogarismo de Cáritas y nos dejaba algunas claves que tienen que ver con el riesgo de exclusión extrema residencial que sufren muchas familias canarias. Ojo, porque hablaba de eso, de una situación de emergencia social. José Antonio Díaz.
No sé cómo definirlo, pero llevamos tantos años avisando de esta emergencia que yo lo llamaría emergencia social. O siguen sin entender cuál es el problema de fondo. Siguen creyendo que la vivienda es una inversión y lo que no entienden es que es una necesidad esencial como el agua potable. Nadie le cortaría el agua potable ahora mismo a nadie, ¿no?
Bueno, pues eso es lo que nos decía ayer en este programa el coordinador de este estudio de Cáritas. Hay una verdadera emergencia social que tiene varias aristas. Evidentemente la del sinhogarismo, la de la falta de vivienda, pero que al final hay un factor socioeconómico en todo esto y cada vez son las personas, o las familias para ser más exactos, que lo pasan mal en Canarias para tener una vivienda digna, para alimentarse y en definitiva para llevar una existencia como cualquier ser humano se merece. Y la verdad es que en esta época del año, en la que ya estamos casi picando, estamos a mitad de octubre, pero ya mirando hacia el mes de noviembre, entramos en una fase también muy importante para los bancos de alimentos, que son, no dejan de ser un eje que trabajan y que se preocupan por los demás, por los que no tienen nada. Hemos hablado con Cáritas, pero queremos saber cómo están los bancos de alimentos y qué perspectiva tienen de aquí hasta final de año. Para mí es un placer saludar a Hernán Serón, que es presidente del Banco de Alimentos de Tenerife. Hernán, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Como decimos, una etapa del año crucial para ustedes porque empiezan una serie de acciones, fundamentalmente la recogida en supermercados, que en gran parte les va a mantener los depósitos, pues si no llenos, pues con mucho alimento de cara a los próximos meses, ¿no?
Bueno, esa es nuestra intención. El 7 y 8 de noviembre nosotros ya tenemos programado la gran recogida de este año, del año 2025, donde vamos a participar en las grandes cadenas de supermercados, tales como Mercadona, Hiperdino, Carrefour, Alcampo, Corte Inglés, etcétera, etcétera. En esa campaña pues participan alrededor de 150 o 200 voluntarios, que eso es un tema muy difícil de resolver, porque normalmente los que más participan son la gente necesitada, que están inscritas en las asociaciones registradas con nosotros. Pero claro, la edad pasa y la gente joven pues ha desaparecido. Entonces tenemos serios problemas para reunir buenos equipos para cada supermercado y que hagan una buena labor.
Cuando hablas de los equipos, son las personas que están en los supermercados recogiendo, dando esas bolsas y fomentando esa recogida de alimentos, entiendo, ¿no?
El asunto es que hace un año que el sistema, hay dos sistemas. Ese es el que acabas de decir tú, es el sistema tradicional que hemos tenido toda la vida.
Sí.
Y que no iba muy bien. Pero con el aumento de las sucursales, de los supermercados que tienen en toda la isla, antes estaban solamente en las partes más importantes, ahora están en toda la isla, entonces no tienen suficientes almacenes donde poder guardar los alimentos que se recogían en la campaña por nuestros voluntarios. Entonces eso ya no se hace. Por ejemplo, Mercadona, que tiene 43 supermercados, se hace en metálico. Los clientes, en vez de comprar alimentos, hacen un donativo en la caja. Y eso, como está la situación actualmente, todos, yo me incluyo, somos reacios a hacer donativos para este tipo de cosas o en otros establecimientos. Era mejor el otro sistema, pero es lo que hay. Pero así todo, ese sistema es más lucrativo, más valioso para nosotros, más importante que el anterior.
O sea, que me quieres explicar que logísticamente hablando es mucho más fácil que vayamos y esa pequeña cantidad de dinero que no que metamos un paquete de arroz o digamos, eso facilita mucho más las cosas, digamos, lo que me quieres decir.
Exactamente, esa es la explicación correcta. Y confección de entregas, ¿no?
Hernán, y cuéntame una cosa, es decir, de las ONG que trabajan con ustedes, etcétera, ¿qué les transmiten? ¿Qué feedback? ¿Cada vez hay más demanda de alimentos por parte de muchas familias canarias? ¿Ha crecido?
Nosotros no tenemos esa sensación porque el sistema que tenemos nosotros es diferente al de Caritas. Caritas trabaja más de cara a la gente, tienen contacto con la gente, conocen a las familias necesitadas y colaboran en todo lo que ellos necesitan. Nosotros no tenemos ese contacto, porque nosotros los alimentos los distribuimos en entidades debidamente legalizadas y que son ellos los que tienen la obligación de hacer entrega de los alimentos que han recibido de los bancos de alimentos. Entonces, si bien es cierto, las donaciones que recibíamos antes han disminuido, entre un 60 a un 70%. Pero hemos tenido la atención esmerada de nuestros organismos oficiales, del ayuntamiento, del gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento de Santa Cruz, que nos abastecen debidamente de los medios para poder nosotros hacer frente a nuestras necesidades. Y hasta la fecha están cumpliendo muy bien, muy bien. Tenemos excelente relación con todos ellos.
Pero te he entendido que más allá de esas donaciones de las instituciones públicas, han bajado las donaciones un 60%, ¿verdad?
Sí, claro, en mercancía. Seguimos recibiendo, hay mucha gente filántropa, filántrope, que nos siguen ayudando, pero no sería suficiente solamente con esas ayudas para poder hacer frente a la compra de 2,5 millones, casi 3 millones de kilos al año.
Claro. Hernán, quedamos pendientes de esa fecha del 8 y 9 de noviembre. Seguiremos insistiendo para que la gente colabore. Te agradezco muchísimo que le hayas explicado la situación a los oyentes de la cadena COPE. Hernán Serón, presidente del Banco de Alimentos de Tenerife. Muchísimas gracias.
De nada, pues, un placer. Muchas gracias.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, fíjate en este tema que nos está afectando y nos afecta directamente a todos. En los últimos días estamos viendo las consecuencias, lo hemos visto en la isla de Ibiza, lo hemos visto en Baleares en general y en gran parte del Mediterráneo español, las consecuencias de la última dana. Unas danas que cada vez son más frecuentes y son episodios que se están repitiendo en el tiempo y tenemos que plantearnos hasta qué punto pueden afectar al desarrollo normal de nuestras vidas, sin ser catastrofistas, ni mucho menos, evidentemente. Pero la verdad es que la cuestión, la pregunta coincide además con la celebración ayer lunes del Día Internacional para la Reducción de Riesgo de Desastres. Ese es el hecho. Cada vez se remiten más estas danas. Nosotros estamos en una situación, bueno, en el Atlántico, con los alisios. ¿Nos puede llegar a afectar todo esto en Canarias? Todas estas preguntas, y además con motivo de este Día Internacional, me gustaría planteárselas. Además, le agradezco muchísimo que nos atienda a esta hora a Abel López Díez. Es doctor en Geografía Física de la Universidad de La Laguna y miembro investigador de la Cátedra de Reducción de Riesgo de Desastres y Ciudades Resilientes de la Universidad de La Laguna. Abel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, un placer. Muchísimas gracias.
Encantado de saludarte y la primera pregunta casi tiene una respuesta obvia. Parece bastante claro que el calentamiento global nos está afectando a este nivel que estamos comentando, ¿verdad?
Sí, nos está afectando a este nivel, está aumentando las temperaturas a un ritmo muy preocupante a nivel global, pero también aquí en Canarias, especialmente en los sectores de medianía y de alta montaña, y eso está dando lugar a que muchos elementos de nuestro sistema climático pues estén cambiando y también esos eventos extremos pues cada vez tengan mayor energía y eso se traduce en que puedan generar un mayor impacto en nuestro territorio.
He leído un dato que me ha parecido preocupante y es que cuando hablamos de danas se estima que incrementarán su intensidad en un 7% por cada grado de temperatura, y este grado de temperatura de la Tierra va subiendo año a año, ¿no?
Va subiendo año a año, estamos ya en 1.6 grados centígrados, date cuenta que el Acuerdo de París, que fijaba el límite recomendable en 1,5 grados centígrados, pues ya lo hemos superado y eso significa que cada vez está habiendo más energía en nuestro sistema atmosférico y la única forma que tiene nuestra atmósfera de liberar esa energía pues es tristemente a través de los eventos extremos, como pueden ser danas de una alta intensidad o otros episodios como las de calor que hemos vivido también en las Islas Canarias, pues muy duraderas y con unas altas temperaturas.
¿Significa eso que en los próximos años tenemos que prepararnos para que estas danas cada vez sean más frecuentes y sobre todo más intensas, más graves, con más consecuencias?
Claro, ahí está una de las claves. No es que nos tenga que preocupar que sean más frecuentes, que puede darse el caso de que sean más frecuentes, como evidencia en algunos estudios para el sector del Mediterráneo. Lo que nos debe preocupar es la intensidad de estos eventos extremos. Ahí está la clave de todo. Y tristemente estamos viendo cómo cada vez son más intensos estos fenómenos. Lo vimos trágicamente el año pasado con la dana de Valencia. Lo hemos visto también en las Islas Canarias con eventos como el gran incendio forestal del año 2023 en la isla de Tenerife. Y estamos viendo cómo eventos que solían ocurrir también con cierta periodicidad, porque no en las Islas Canarias, el problema es que en este contexto de calentamiento global cada vez están ocurriendo de una forma mucho más frecuente y de una forma mucho más intensa. Y eso tiene un impacto sobre nuestro territorio mucho más grave y que está generando mucho más daño de lo que solían generar estos fenómenos en el pasado.
Estamos hablando de que esto ya no es una consecuencia de que lleva un poco más, ¿no? De las consecuencias que puede tener, pues entiendo que a nivel económico, a nivel de agricultura, de ganadería, de industria turística, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente, cuando estamos hablando no solo del impacto directo en nuestros sistemas urbanos, en nuestras ciudades, pero sino que también tiene otros múltiples vértices, ¿no? Como tú bien comentabas, el impacto sobre la agricultura, que podemos verlo con el incremento de las temperaturas. Por ejemplo, hay un cultivo especialmente sensible en las Islas Canarias, que es nuestros viñedos, ¿no? Que están viendo cómo esos ciclos que a los que estaban acostumbrados van cambiando como consecuencia directa del cambio de las temperaturas. Pero también otros cultivos que sabemos que van a tener que adaptarse de cara a estos próximos años, como puede ser los cultivos altamente demandantes de agua, como puede ser el plátano, en un contexto donde cada vez está lloviendo menos y se espera que llueva menos, ¿no? Pero también tiene un efecto directo sobre nuestro sector turístico. Si cambian las condiciones climáticas, que es el principal reclamo de nuestro archipiélago, básicamente el sol y la playa, si eso cambia y aparecen, por ejemplo, otros destinos climáticamente más afables en el entorno mediterráneo, pues los mercados pues seguramente se regularán hacia esos destinos climáticamente mucho más afables que lo que puede ser las Islas Canarias en el futuro como consecuencia de que cada vez
las temperaturas máximas y las olas de calor tienen un efecto muy importante en los meses de verano y eso da lugar a que no sea tan agradable pues pasar el verano en las Islas Canarias y claro, será menos agradable pues en las próximas décadas.
Claro. Estamos viendo, en referencia a las danas fundamentalmente, ¿no? Que el Mediterráneo español es un lugar muy susceptible de ser víctima de todo lo que estamos comentando, ¿no? Pero ¿cómo influye la situación geográfica de Canarias en todo esto que hablamos? En el tema de los incendios, como decíamos, es un aumento de temperaturas, o tenemos que prepararnos para una posibilidad de lluvias torrenciales, no sé si tormentas tropicales, huracanes. Insisto, ¿cuál es el condicionamiento que nos produce nuestra situación geográfica en el Atlántico con todo este contexto que estamos hablando?
Pues mira, nuestro contexto espacial, las Islas Canarias son el territorio más vulnerable frente al cambio climático de toda España. Eso lo tenemos claro y sabemos que tenemos múltiples fenómenos que nos pueden afectar también con una alta intensidad. Tú muy bien mencionabas los grandes incendios forestales, 2019 en Gran Canaria, 2023 en Tenerife, por ejemplo, y se prevé que sigamos así si no cambia drásticamente la gestión de nuestros espacios forestales. Pero también hay otros eventos que nos deben preocupar muchísimo, como es el incremento del nivel marino, ¿no? Pero también sabemos que nuestras aguas se están calentando a un ritmo mayor que otros sectores del Atlántico Norte y eso está implicando que cada vez nuestro sector sea más atractivo al paso de fenómenos de origen tropical, principalmente lo que pueden ser tormentas tropicales, como tuvimos el caso de Delta en el año 2005, ¿no? Pues cada vez esas trayectorias poquito a poco se van aproximando más a nuestro sector porque nuestras aguas son más cálidas, ¿no? Y también hemos tenido episodios de danas en las Islas Canarias. Seguramente muchos recuerden el 31 de marzo de 2002 en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Fue un evento asociado a una depresión, a un embolsamiento de aire frío que se quedó estancada en ese macizo danada y dio lugar que esa masa húmeda que teníamos en ese día en superficie pues se condensase de una forma muy rápida y generase pues esas precipitaciones de alta intensidad que se tradujeron pues en esos episodios de inundación que tristemente pues dio lugar a la pérdida de 8 personas, de la vida de 8 personas en el municipio de Santa Cruz. Nos tenemos que acostumbrar a ese contexto, eso es evidente, sabemos que está cambiando nuestro clima y que va a seguir cambiando, pero eso no significa que no podamos hacer nada. Yo creo que ahí está la clave. Es decir, tenemos aún margen de respuesta para convivir con esa nueva realidad climática y adaptar nuestros espacios urbanos para que puedan resistir y mitigar el riesgo de desastre
ahora,
al final.
Sí. Ahora quería incidir en eso con detalle, pero respóndeme a solo una pregunta más antes de preguntarte por ese aspecto.
Perfecto.
Es decir, ¿puede llegar un momento en que veamos huracanes como estos que estamos acostumbrados a ver en el Caribe y que a veces vemos noticias, bueno, el huracán, a ver si llega o no llega? ¿Puede llegar un momento en que esos huracanes lleguen a Canarias con todo esto que estamos hablando o no?
Podría darse lugar que un huracán de categoría pequeñita, de categoría 1, pudiese afectar a las Islas Canarias. Eso no sería nada descabellado para las próximas décadas. Si seguimos en este contexto de calentamiento de nuestras aguas, de calentamiento atmosférico general, pues no, la probabilidad existe.
Bien. Bueno, hablando del tema de la planificación urbanística, es un tema interesante porque aquí en Canarias durante años hemos permitido, pues, por ejemplo, construir prácticamente al lado de los barrancos, en zonas perfectamente inundables. Ejemplo, tenemos muchísimos, ¿no? Y de hecho, en esas inundaciones del 31 de marzo, pues zonas como Valle Seco, toda esa zona cercana a Naga fue la que más lo sufrió, ¿no? Es decir, hay que tomar nota para que en los próximos años esto no ocurra y hacer una ordenación de la planificación urbanística mucho más seria y teniendo en cuenta estas condicionantes.
La respuesta es sí, tenemos que incorporar la variable riesgo en todo lo que tiene que ver con nuestra planificación urbanística y debería ser el criterio máximo la toma de decisiones, más en este contexto de calentamiento global. Tristemente, nuestras ciudades en muchas ocasiones no han sido diseñadas al acorde a los riesgos que se dan en nuestro territorio y eso da lugar a eventos como el del 31 de marzo. Es verdad que las ciudades, como puede ser Santa Cruz de Tenerife, han hecho un importante esfuerzo en reducir el riesgo de inundaciones, pero aún así tenemos que seguir mejorando nuestro sistema urbano. Básicamente no solo las inundaciones, sino también tristemente lo vemos cuando tenemos episodios de temporales marinos, cómo afectan a nuestros sectores litorales y costeros generando múltiples daños, ¿no? Y eso significa que esas infraestructuras han sido diseñadas sin tener en cuenta el contexto territorial en el que están y sin incorporar en esas estructuras pues esa variable tan importante que es el riesgo para crear infraestructuras que soporten ese impacto y también infraestructuras que no se pierdan cuando pueda haber un evento de desastre como las inundaciones o cualquier otro fenómeno.
Y la última, entonces, Abel, consecuente con lo que estamos hablando. Además, creo que tú has formado parte también del equipo de revisores del sexto informe del panel intergubernamental del cambio climático. ¿Las administraciones tienen puesto este chip, como decimos coloquialmente? Es decir, ¿o tienen que estar ustedes los científicos permanentemente encima de ello?
Yo creo que las administraciones han hecho un margen muy considerable de mejora en estos últimos años. Se ha creado un aparato normativo muy importante en materia de cambio climático y las Islas Canarias, aquí sí quiero destacar que están a la vanguardia en materia de acción climática comparadas con otros territorios a nivel nacional, y eso también hay que destacarlo, no solo lo negativo, sino que también se han hecho cosas positivas. Pero sí que es cierto que tenemos un condicionante desde el punto de vista de la acción climática, que es la enorme carga burocrática para gestionar la urgencia que requiere el cambio climático. Y siempre pongo un símil, que ya lo he dicho en alguna ocasión, con la misma urgencia que nosotros gestionamos la pandemia, deberíamos gestionar la crisis climática. Y ese es uno de los principales retos que tenemos en materia climática en España y en Canarias en particular. Saber la magnitud del problema, que para eso está la comunidad científica, que arroja datos, arroja artículos científicos, están los informes del IPCC que dicen qué va a pasar y qué está pasando. Por tanto, sabemos cuál es la evidencia científica. Ahora necesitamos trasladarla a la toma de decisiones y trasladarla de una forma mucho más ágil y mucho más rápida para que nuestros territorios pues sean capaces de soportar un evento como puede ser otro 31 de marzo pues en estos próximos años, en estas próximas décadas. Claro. Y que no suponga la pérdida ni de vidas humanas ni un coste económico tan importante como aquel evento supuso para la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, donde en apenas 2 horas y media se perdió todo el presupuesto municipal de un año en un evento de desastre. Y eso no puede ser.
Ese dato es de los concluyentes. La verdad que ha sido muy didáctica la conversación con Abel López Díaz, es doctor en doctor en Geografía Física de la Universidad por la Universidad de La Laguna y miembro del equipo investigador de la Cátedra de Reducción de Riesgos, Desastres y Ciudades Resilientes de la Universidad de La Laguna. Abel, muchísimas gracias por aclararnos todas estas dudas. Gracias, de verdad, un saludo.
Muchísimas gracias y un placer y hasta la próxima.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, la verdad que sí, que ha sido muy didáctica. Nos quedan 9 minutos para las 11 y fíjense, he comentado al principio que íbamos a hablar del tema de la denuncia del Partido Socialista en Arona, que mantiene que la ciudad está sucia, que en general todas las zonas están sucias y exige un nuevo contrato más moderno y eficaz de limpieza. Y han entrado 2 mensajes sobre el asunto de oyentes. Un oyente dice: buenos días, Guillermo, el problema de la basura en Arona es de hace muchos años. El que ahora el PSOE esté haciendo campaña en contra del grupo de gobierno actual no tiene sentido, ya que aquellos cuando gobernaban tampoco hacían nada. El problema son las empresas de recogidas y luego no se barren ni se baldean las calles. Por ejemplo, en Los Cristianos, dice por aquí este oyente. Otro oyente que nos dice: Arona está sucio. Que la señora o señorita concejal vaya un día por la zona de Paseo del Palmar y observe los arbolitos llenos de moscas blancas, etcétera. Y el paseo queda pena, dice por aquí este oyente. Vamos a preguntárselo al presidente de la zona comercial abierta de Los Cristianos, que es Carlos Delgado. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estamos?
Pues bien, ¿está Arona sucia o no está Arona sucia, Carlos?
Está y ha estado durante muchos años, sí. Nosotros como zona comercial abierta, a lo largo de estos últimos 15 años, hemos focalizado nuestras reclamaciones, entre ellas, una de ellas, o tal vez de las más importantes, es la limpieza. El problema de que también lo he visto estos días en una noticia, la indigencia con gente con problemas mentales por la calle, que también creo que está sucediendo en Santa Cruz bastante.
Sí, también en Arona tenemos ese problema.
Sí, pero llevamos tiempo y reivindicando eso, que actúen las fuerzas de seguridad, ya no solamente a nivel local, porque también la Policía Nacional tiene competencias en Arona. En Los Cristianos en particular, perdón. Y si es verdad que si me da hemeroteca de los tiempos que hemos hecho nosotros declaraciones, son las 4 cosas básicas que exigimos y que a día de hoy pues sigue un poquito pendiente. Si es verdad que la concejal de que lleva el área de limpieza, con Clary Pérez, hemos tenido diferentes reuniones, sí. Se le pone mucha buena voluntad.
¿Y qué conclusiones han sacado de esas reuniones, Carlos?
Bueno, yo pienso que el problema en parte viene por la empresa de limpieza, no sé si está cumpliendo con los pliegos del concurso que ganó, con los efectivos. Ellos dicen que tiene mucha gente de baja, pero al fin y al cabo cuando hay gente baja se sustituye por otras personas, no sé si están los vehículos que están realmente en el contrato programa. Eso quien tiene que fiscalizarlo es el ayuntamiento, no nosotros, pero que si es verdad que no es un problema endémico, no es un problema de ahora de este gobierno, sino han pasado diferentes gobiernos por Arona y es uno de los problemas que hay que mejorar, claro.
Pero vamos, que si nos damos un vistacito, una vueltita por los cristianos, por ejemplo, vamos a ver la cosa complicada, digamos.
Sí, hay a veces batidas de limpieza, pero no son constantes. Entonces, yo que estoy paseo bastante por mi pueblo, veo inclusive zonas que no son las calles principales, que están bastante sucias y que a lo mejor se ve que no han pasado recientemente. Yo siempre intento mandar fotos para que intenten mejorarlo, pero sí, verdad, también es verdad que no todo se puede achacar a la gestión municipal. También claro. Es que somos muy continuos.
Claro.
Nosotros también somos los que tenemos negocios, a veces tiramos las basuras a destiempo, las chorreras, entonces no toda la culpa hay que achacar a la administración, sino también la conciencia ciudadana, que a veces deja mucho que desear.
Supongo que el hecho de ser un municipio turístico también juega en contra de lo que estamos hablando, quiere decir, o sea, que a lo mejor la gente de los cristianos puede ser un poco más cuidadosa por propio interés, porque residen allí, pero a lo mejor el turista, pues no, en fin, no es tan cuidadoso con este asunto, ¿no?
Sí, cada vez con el tema de las viviendas vacacionales, pues reside menos gente de aquí y cada vez todo es dedicado al turismo, con lo cual la gente que está de turismo no es tan concienciada para mantener el pueblo limpio, pero bueno, para eso hay actuaciones. Ahora que la policía local empezó a actuar, creo, a multar cuando tiran la basura de Sora, y un poquito de todo, que el tema de la indigencia en la calle con gente con problemas mentales, pues también da una imagen, aunque no sea inseguro, porque a lo mejor, pero la imagen que da no es la que queremos, y vivimos del turismo, vivimos de la gente que nos visita, y una de las cosas que Canarias siempre ha sido su insignia es la hospitalidad y la seguridad que pueden tener los turistas cuando vienen.
Claro, efectivamente. Mira, la gente que nos escribía antes, nos mandaba algunas fotos por aquí, dice, dentro de Arona hay que diferenciar las medianías y la zona turística. Esta última está más abandonada porque las medianías, porque no dejan votos. Y esto ocurre también con el mantenimiento e infraestructura, nos dice por aquí. O sea que, mira, nos manda algunas fotos por aquí, efectivamente, a las que las fotos son dantescas, efectivamente. Bueno, yo creo que son algunas de las fotos que nos enviaban también desde el Partido Socialista en Arona. Pero vamos, ¿coincides con este oyente? ¿La cosa es peor, digamos, en los cristianos que en la zona de medianía?
Yo ahora tuvimos un viaje con las diferentes zonas comerciales del municipio.
Sí.
Y tuvimos conversaciones con los diferentes presidentes y ellos también tienen el mismo problema. Sí. No es tan visible porque a lo mejor son zonas rurales, qué tal, pero hay suciedad en todos lados. Donde más repercute es en las zonas turísticas, porque es donde más transita gente, pero creo que en general Arona está muy sucia. Te digo, no de ahora, lleva mucho tiempo así, diferentes partidos políticos, con lo cual no quiero focalizar la queja en el actual gobierno, sino los diferentes gobiernos que han estado no han actuado como debería ser con respecto a la limpieza municipal.
Claro, efectivamente. O sea que es un tema que se prolonga el tiempo y que viene de largo. Bueno, espero que esas buenas palabras que les ha comentado la concejala Clarín Pérez no queden solo en eso, en buenas palabras y que pasen a hacer acciones. No sé hasta el punto de si hacer un contrato nuevo de limpieza, pero evidentemente alguna solución hay que limpiar, Carlos, porque es un municipio ya más turístico, como bien dices, y con la imagen, dependiendo mucho de esa imagen, pues evidentemente no podemos esperar otra cosa que tener un municipio limpio, francamente, Carlos.
Sí, sí, la idea es esa, que te digo, buena voluntad se le vea a la concejala, pero hay que tener también los hechos y que la gente vea los resultados. Y ya no solamente yo a nivel comercial, como presidente de la zona comercial, sino los ciudadanos de a pie, los que somos vecinos de los cristianos o de otros barrios, pues se habla en los bares, se habla tal de eso, de que no está como debería estar en nuestro municipio.
Muy bien. Carlos Delgado, presidente de la zona comercial abierta de los cristianos, muchísimas gracias por contárselo a los oyentes de la cadena COPE. Un saludo.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Es un tema recurrente este de la limpieza y el de los contratos con las empresas concesionarias de este servicio en numerosos ayuntamientos de la isla de Tenerife. ¿Eh? Ahora también el de Arona. En fin, nos queda minuto y medio para las 11. Vámonos al Canaima.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Vamos a repasar el menú que tienen nuestros buenos amigos del Calaema. ¿Qué les parece? ¿Eh? Claro que sí, porque tiene un menú casero fantástico, estupendo. No tienes que estar cocinando en casa. Comida casera de la buena, por solo 11 euritos. Mira, hoy tienes a elegir entre sopa de marisco o ensalada de verduras, de primero. Y de segundo, entre ropa vieja y paella mixta. Así que yo me voy a pedir una sopita de marisco y una paella. Y después se trata de calabaza. Si no te gusta el menú, pues tienes rancho canario, tienes también ensaladilla, tienes croquetas de pollo, tienes pata asada, tienes albóndigas, que las hacen muy buenas, tienes carne de cabra, que también la hacen riquísima, tallarines con verduras, tienes solomillo de res, solomillo también de cerdo, charnes, chocos, calamares. Y con la garantía de que si no te gusta nada de esto, que es imposible, pues también tienes las mejores especialidades venezolanas, las mejores arepas de Tenerife. Se comen en el Canaima, claro que sí, claro que sí. Restaurante Canaima. No sé. Vámonos al boletín informativo de las 11. A vuelta de mensajes te voy a explicar lo que es la laparoscopia y por qué la Consejería de Sanidad ha invertido 2,5 millones en material para llevar a cabo esta técnica. Por ejemplo, el Hospital Universitario de la Candelaria o el Hospital Universitario de Canarias. Ahora lo contamos con detalle después de las 11. Venga.